Con esta radio itinerante nos vamos a la provincia de Neuquén. Aquí nomás saltamos el charco y desde esta radio pública y universitaria saludamos a Marcelo Guagliardo. Él es referente del gremio docente ATEN. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita Bustos y Greta Ocaña, te saludan.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al resto del equipo y a la audiencia de la radio.
Bueno, tenemos entendido que van a llevar adelante algunas medidas de fuerza, pero también que han tenido una serie de idas y vueltas sobre una ley que se aprobó en la legislatura de Neuquén. ¿Puedes contarle a la audiencia de qué se tratan?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Un proyecto de ley que se presentó de manera express. Creo que va a quedar en los anales como la ley que se trató y se resolvió con mayor velocidad, ¿no? Se presentó en la semana con menos días hábiles del año, la semana pasada, 18 y 19 entró, tuvo tratamiento preferencial y a los dos días, al segundo día siguiente, se trató en comisión y se aprobó en el Senado, en la sesión de la legislatura. La verdad que me parece que no sé si hay algún antecedente de una ley con tanta rapidez para su tratamiento y sanción, ¿no? ¿Qué contenía esta ley? En principio tenía es el presentismo para los docentes de la provincia de Neuquén, partiendo de dos prejuicios gravosos hacia nuestra tarea. El primero de ellos, que nosotros la mayoría somos, así lo entienden los diputados que votaron la ley, faltadores compulsivos, y que por eso necesitamos tener un incentivo adicional para cumplir con nuestra tarea, y segundo, que necesitamos capacitarnos. Entonces también eso amerita que se nos dé un adicional por ello. Y como si esto fuese poco, considerar que con el ahorro que se generaría con la merma de las suplencias usadas o mal usadas o abusadas, según dicen ellos, se podría mejorar la infraestructura de la provincia. Con lo cual, la verdad que es un disvalor enorme, una estigmatización feroz, que no hace más que sumarse a la oleada nacional que hay contra la docencia a nivel general, ¿no? Un ataque que sufren las universidades, que sufrimos el resto de los niveles y modalidades del sistema, con la quita de salarios, con la quita del Estado Nacional de presupuesto para infraestructura. Bueno, ese desfinanciamiento atroz viene acompañado de una campaña de demonización de quienes, en todo caso, sostenemos día a día el funcionamiento del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades a lo largo y a lo ancho de Argentina. Es un tema de tanta envergadura, de tanta complejidad, fue tratado con esa velocidad y la verdad no se discutió nada. O sea, no hubo mucha ida y vuelta. Lo único que pasó fue que nosotros fuimos a la legislatura porque pedimos ser recibidos en ese plenario de comisiones, expusimos todos los argumentos que tenemos para ponernos a esta iniciativa de parte de los diputados del oficialismo, y voy a decir de la mayoría, porque 25 votaron a favor de esto. O sea, hay una mayoría que no es porque coinciden, sino porque tienen un acuerdo de gobierno con el gobernador Figueroa y han cumplido a rajatabla el mandato que tenían. Por lo tanto, el proyecto salió sin escuchar ninguna posición en contraria, sin revisar números, sin tener ninguna rigurosidad en el análisis de lo que estaban discutiendo, planteando cifras que absolutamente desconocen, de niveles de ausentismo, etcétera, y reconociendo, porque creo que el texto final lo sacaron, que el Estado no ofrece ninguna instancia de capacitación para los docentes. La única formación que nosotros hoy tenemos es la que proveen las mismas organizaciones sindicales. Nunca el Estado Nacional Provincial, por lo menos acá en Neuquén, se preocupó por tener una política de acompañamiento a la formación docente, de generar espacios para ello. Entonces, fue tan burdo eso que terminaron quitándolo del texto de la ley. Pero incluso se avanzó, o se pretendió avanzar, no sé, insisto, porque el texto definitivo no lo tenemos todavía, porque ayer hubo cambio, sabemos, el horario de la tarde, no era de la tarde, pero se avanzaba sobre el régimen de licencia, cambiando las condiciones de acceso a la suplencia del trabajador de la educación suplente, sin conocer cuáles son las particularidades de nuestro trabajo, cuáles son las motivaciones de esa suplencia, cómo está compuesto nuestra situación de revista, cómo pueden estar discriminada de acuerdo al titular, el interino, al que lo reemplaza, qué cosas reemplazamos, cuáles son nuestras licencias, desconociendo absolutamente que son el 85% de nuestro colectivo son compañeras mujeres que necesitan licencias porque son víctimas de violencia de género, y es una conquista que habíamos tenido. Desconocen aquellas compañeras que necesitan hacer uso de licencias por tratamientos de prevención del cáncer de mama, por ejemplo el permiso para hacer la mamografía, y una serie de cosas que han quedado fuera de la agenda y que han respondido a esta bajada de línea de castigar y de sancionar a los trabajadores y trabajadoras en la educación, ¿no?
Bien, ¿qué medidas de fuerza se van a tomar?
Bueno, ya estamos en medidas de fuerza. Ayer a la 1:00 de la tarde empezamos un paro que continúa hoy y mañana. Vamos a estar movilizados dentro de un rato en el centro de la ciudad y para ir a la Casa de Gobierno. Y vamos a la Casa de Gobierno porque, esto que antes decía, esta no es una decisión solo de los diputados, es una decisión del Poder Ejecutivo Provincial, con quien habíamos logrado un acuerdo a principios de año. Que esto lo dinamita, ¿no? Ese acuerdo que se firmó claramente está hoy en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Porque ha sido invadido por un poder ajeno a esa negociación que modificó las condiciones del mismo. Entonces, vamos a ir a la Casa de Gobierno y mañana nos vamos a movilizar de vuelta junto con otras organizaciones sociales, porque mañana además se estaría por tratar en el Congreso de la Nación la ley base. Entonces todo responde a una misma lógica, ¿no? Y la semana que viene vamos a tener asambleas en toda la provincia y un plenario el día miércoles donde vamos a resolver básicamente cómo volvemos después del receso invierno.
Marcelo, finalmente, ¿qué reflexión haces sobre esta avanzada de la que hablabas, de la dirigencia política, independientemente de para qué lado corren, con respecto a la educación como bien social?
Bueno, que está fuera de su agenda. Para ellos la educación es un bien de mercado y podrá acceder a la educación el que la pueda pagar, y alguien me puede escuchar y me puede decir que está diciendo este señor. Es hacia dónde van. ¿Por qué el desfinanciamiento de la universidad pública? ¿Por qué la quita del FONIC? ¿Por qué el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo, que es la que garantiza infraestructura en la Argentina, que garantiza equipamiento escolar, que garantiza mejores condiciones para aprender y para enseñar? No hay otra motivación, no hay en el fondo de ello una cuestión superadora que pueda decir, en vez de invertir el 6%, vamos a invertir el 10% del PBI para la educación, vamos a generar los mejores sueldos docentes, vamos a motorizar las paritarias, vamos a mejorar los organismos de salud laboral para que pueda atender las distintas patologías que tienen los docentes, un seguimiento de su curación, de su incorporación al trabajo, aquellos que tienen enfermedad de largo tratamiento, analizar las causas de las mismas. Bueno, esto no está en la agenda, mucho menos en la agenda de cómo se generan las condiciones para que la familia puedan enviar a sus hijos en las condiciones dignas. Y hoy tenemos nosotros cada vez mayores niveles de pobreza en la sociedad, y obviamente eso se transfiere a la escuela, que se ve recargada de funciones que no puede atender. Los comedores cada vez son más requeridos, que lo mismo que la necesidad de refuerzo de copa de leche. Bueno, esta es la agenda que ha instalado la mirada que tienen la gente que habla de la libertad, y la única libertad es la libertad del mercado. Entonces piensan en una educación de mercado y se aplica de distintas maneras en distintos lugares de la Argentina, pero tiene la misma finalidad. O sea, no es una una acción irresponsable o porque tienen algunos deslices así verbales, sino porque ese es su plan. El plan es que la escuela sea accesible a quien la pueda pagar, y el que no tendrá la educación que se pueda, ¿no? Ese es el objetivo.
Bien, Marcelo, te agradecemos mucho el contacto con Radio Antena Libre.
No, al contrario, gracias a ti, hasta luego.
Estábamos en diálogo con Marcelo Gualiardo, referente de ATEN, el gremio docente de trabajadores y trabajadoras de allí de la educación de la provincia de Neuquén, hablando sobre esta ley de presentismo que, bueno, como decía, casi un trámite express, fue aprobada por la legislatura neuquina.